Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Estamos en el día 9, el día noveno de 21 días de ayuno y oración. Ya falta menos, ya casi llegamos al finish line. Así que qué bueno que estás con nosotros y te has conectado por acá. Déjame saber cómo te está yendo en los comentarios. Me gustaría saber cómo te has sentido. Usualmente la segunda semana es ya cuando empiezan más testimonios y muchas personas comienzan a experimentar ya algo diferente. Entonces, usualmente la primera semana es la semana donde uno se va acostumbrando. A veces para uno se los hace fácil, otros difícil. Pero la segunda semana es cuando ya la carne está bien sujetada. Así que déjame saber ahí en los comentarios cómo te está yendo. ¿Te sientes bien? ¿Ya no aguantas por despertar en la mañana y hacerte un cafecito, unos huevitos con jamón, un pan tostado? Déjame saber allí y quiero contarte un testimonio. Como te dije, ya usualmente la segunda semana es cuando se comienzan a escuchar más testimonios y empezamos a ver más cosas que Dios está haciendo, pero hoy recibí un lindo testimonio. Recuerda, si tienes un testimonio, puedes mandarlo a cualquier cuenta en los medios sociales de la iglesia o cuenta social mía. Yo no estoy ahorita en los medios sociales, pero hay una persona que está subiendo todas las cosas y está compartiendo cosas a través de mi cuenta. Pero puedes mandar los testimonios ahí y me los harán llegar. Pero quiero dejarte saber lo siguiente. Hoy recibí un lindo testimonio y me gustan estos testimonios porque habla de finanzas y pues a quién no le gustan las finanzas. Pero me dice esta persona, esta hermana, me dice: la camioneta de mi esposo comenzó a fallar. Entonces mi esposo, en un momento como que ya de desesperación, que nos ha pasado a todos, dice: ¿sabes qué? Voy a comprar una camioneta nueva. Y ella dice: si no tenemos dinero para arreglar la camioneta que tenemos, ¿cómo y con qué dinero vamos a comprar una nueva? Entonces dijo: no, pues sí. Se fue al trabajo el esposo y en el trabajo comenzó a hablar con su jefe, conversaciones normales, y entre conversación y conversación le comentó: sí, ya la camioneta está fallando, la tengo que arreglar. En eso el jefe le dice a este hermano, le dice: mira, lleva tu camioneta al mecánico, métela al shop y que el mecánico te la arregle. No te preocupes por los gastos, yo te los voy a cubrir. Yo voy a pagar para que esa camioneta se arregle. Entonces, esos son los testimonios, es lo que Dios hace. Dios provee, hay un rompimiento en el ámbito espiritual. Dios no es ignorante a nuestras necesidades. Dice la hermana Cintia: ya es más fácil controlar el hambre, la oración es más fuerte, el sentir del Espíritu Santo. Eso. Vamos a estar hablando precisamente de eso hoy, 12 claves para una vida de oración exitosa. Pero mira, eso es lo que Dios hace. Dios no es un Dios ignorante a nuestras necesidades o las cosas que estamos pasando. Dios no es un Dios que solamente existe para lo espiritual y para sanar a los enfermos. Dios también está... tiene suficiente plata y oro para que podamos arreglar nuestros vehículos, para que podamos terminar de arreglar nuestra casa, para que pueda suplir nuestras necesidades. Dios tiene suficiente en su cuenta bancaria en el cielo. Así que no te preocupes, tú eres un hijo, tú eres una hija del Rey, y ese Rey tiene más que suficiente para dar. Así que gloria a Dios por eso. Dice: ya es más fácil controlar el hambre. Sí, un poco más fácil. Hoy me estaban retumbando las tripas como no tienen ni idea. Pero aquí estamos, gloria a Dios. Estamos entregando con un cafecito de Dutch Bros para aquellos que tienen la curiosidad. Es un latte de vainilla. Yo no sé cómo le dicen en español, pero soft top. Le echan una cremita ahí por encima. Y caliente. Así que si en algún momento usted me quiere bendecir con un café, un latte de vainilla es mi favorito, me encanta. También si es leche normal o leche oat milk, como le llaman. Leche de almendra no, porque nunca he visto una almendra que produzca leche. Pero Hoy vamos a estar hablando sobre 12 claves para una vida de oración exitosa. Una vida de oración exitosa. Una de las cosas que yo me he dado cuenta de muchos cristianos, especialmente en mi vida, es que oramos cuando venimos a la iglesia, oramos por los alimentos y sabemos hacer esas oraciones. Padre, gracias, bendice estos alimentos. Incluso cuando comenzamos el grupo de jóvenes hace... how old are you, Jacob? 20, so you were, so hace como 9 años que comenzamos, era la primera generación del grupo de jóvenes. Yo los ponía a orar uno por uno y éramos pocos, éramos unos 6 o 7 en aquel entonces. Cada uno de ellos comenzaba la oración igual. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por el día que tú me has dado, por mi papá, por mi mamá. Y todos saben orar oraciones generales. Pero lo que me he dado cuenta es que no muchos cristianos saben orar oraciones en un momento de prueba, cómo orar día a día. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las 12 claves para una vida de oración exitosa. ¿Cómo podemos lograr tener una vida de oración que sea exitosa? Una vida de oración donde vemos que Dios nos contesta, donde sabemos que Dios nos está escuchando. Entonces, quiero compartir sobre 12 cosas. Hoy creo que solo tengo tiempo para compartir 2. Entonces, el día de mañana vamos a seguir con las siguientes. Pero quiero contarte esta anécdota de un hombre que perdió su anillo hace mucho tiempo. Era un anillo muy caro en una de las fiestas. Él preguntaba a la gente si habían visto el anillo y la gente le decía no. La gente en realidad no se detenía para buscarlo, para ayudarlo a buscar. La gente seguía en su fiesta, seguía comiendo, seguía platicando, seguía teniendo un momento alegre. Pero este hombre estaba preocupado porque no encontraba el anillo caro que él tenía, que se le perdió en esa fiesta. Lo que pasó es que por fin se dio por vencido y se fue de la fiesta temprano. Cuando se iba de la fiesta, venía entrando un representante del rey. El representante del rey le pregunta a este hombre y le dice, ¿por qué te vas tan pronto? Dice, es que voy triste. Dice, ¿por qué estás triste? Dice, es que perdí un anillo muy caro, de mucho valor, lo perdí en la fiesta. El representante del rey le dijo, ven, sígueme. Cuando el representante del rey entra a esa fiesta, le dice a todos, necesito que todos me ayuden a buscar un anillo de alto valor que se ha perdido. Inmediatamente todos se detuvieron, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se pusieron a buscar el anillo y encontraron el anillo. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué es que todos se detuvieron? ¿Por qué es que todos le hicieron caso al representante del rey? Por 2 cosas. La primera, porque ellos sabían a quién representaba ese hombre, ese oficial del gobierno, representaba al mismo rey. Y número 2, porque todo lo que decía ese representante del rey tenía autoridad. Es decir, él tenía la autoridad para demandar o mandar a alguien que hiciese algo. Y en ese momento él ejerció la autoridad para que todos buscaran el anillo que se le había perdido a este hombre. Tú y yo somos hijos del rey, y no solamente somos hijos del rey, sino que somos los embajadores, representantes de ese rey aquí en la tierra. Y tú y yo representamos, somos embajadores de ese Dios todopoderoso, pero también tenemos una autoridad delegada. Lo que nosotros pedimos en oración, lo que nosotros podemos dictar, tiene autoridad. Más adelante en uno de esos estudios vamos a estar hablando sobre esa autoridad, que es muy importante que entendamos la autoridad que el cristiano tiene. Creo que de pronto cuando terminemos estos estudios de las 12 claves para una vida de oración exitosa, voy a hablar sobre la autoridad porque es importante que esas 2 cosas vayan juntas. La palabra de Dios dice así, en Santiago capítulo 5, verso 16, en la traducción Reina Valera. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Ahora entendemos por qué mucha gente no es sana. ¿Por qué? Porque no se ora en realidad los unos por los otros. Hemos entrado en un momento donde creemos que eso en realidad es solamente la responsabilidad del pastor o del liderazgo. Cada persona debe orar los unos por los otros. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. No dice que la oración, sino que la oración eficaz. En otras palabras, hay una diferencia entre una oración que es eficaz y una oración que no es eficaz. Y es importante que nosotros podamos entender qué es una oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es un justo? Justo es actuar de acuerdo con la ley divina o moral, es decir, ser libre de culpa o pecado. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, nosotros somos justos porque hemos sido libres de culpa y del pecado. Por eso es que tenemos acceso y tenemos entrada a la vida eterna. Tenemos acceso al cielo. ¿Por qué? Porque somos justos. Entonces, lo que este versículo está diciendo es, la oración eficaz mía puede mucho. No la oración sencilla, sino la oración mía puede mucho. Si me estás viendo y puedes, si no estás manejando, escribe en los comentarios 12 claves para una vida de oración exitosa. 12 claves. Hoy vamos a estar cubriendo dos de ellas. Entonces, ser justo es aquella persona que es libre de culpa o de pecado, que somos tú y yo. Entonces, la oración eficaz, otra traducción, usa esa palabra eficaz como la oración. En inglés, it says the prayer, the powerful prayer of the righteous. Otra palabra sería, how would you say powerful? Poderosa. Hay una palabra que estoy buscando en español. No eficiente. Eficaz. Con fuego. ¿Cómo se dice eso? Apenas usé esa palabra el otro día. Bueno, la oración poderosa del justo puede mucho. Porque hay una diferencia entre orar, Padre, gracias por estos alimentos, santifícalos, provee para aquellos que no tienen, en el nombre de Jesús, amén. Hay una diferencia entre ese tipo de oración y una oración que dice, Padre, tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Le hablo a la enfermedad que salga fuera ahora en el nombre de Jesús. Hay una diferencia entre esas dos oraciones. Una es una oración eficaz, una oración poderosa, y la otra es una oración sencilla. Yo te quiero animar para que durante estos 21 días de oración tú comiences, tengas aunque sea un momento durante tu día de orar una oración eficaz, una oración poderosa, una oración con fuerza y con poder. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, dice la palabra de Dios que esa oración puede mucho. Pero primero, antes de entrar en estas claves, ¿por qué debo orar? Debo orar, número uno, porque orar es la forma en que construyo una relación con Dios. La oración es la manera que se construye la relación con Dios. Cuando tú entras en una amistad con alguien, ¿cómo crece esa amistad? Pasando tiempo juntos, platicando. Si estás casado o casada, o tienes novio o novia, ¿cómo es que llegaron a ese punto? ¿Comenzaron cómo? Comunicándose, platicando. La primera pregunta que la gente hace cuando ve a una persona, digamos, latina, con una persona asiática o una persona de, digamos, de Rusia o de otra cultura o nacionalidad. Si no hablan el mismo idioma, la pregunta que surge es ¿cómo se comunican? ¿Por qué? Porque la comunicación es muy importante y esencial para que exista una relación. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si no hay comunicación, si no hay oración. Por lo tanto, es importante orar, por eso debo orar, porque orando, platicando con Dios, es que se construye una relación con Dios. Número dos, ¿por qué debo orar? Para que no entre en tentación. Yo oro y el cristiano ora, yo oro, ustedes oran, nosotros oramos, todos oramos. Para que vea que sí puse atención en la escuela, en las clases de español, en la gramática. Y entonces, ¿por qué debo orar? Número dos, para no entrar en tentación. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 26, versículo 41, de la traducción Reina Valera. Dice, velad y orad, Jesús está hablando, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que ayunamos, por eso es que oramos, por eso es que cuando ayunamos, oramos también. ¿Por qué es importante orar? Es importante para no entrar en la tentación. Pero debemos entender que cuando oramos, eso no significa que no vamos a ser tentados. Eso no significa que no va a venir la tentación sobre mi vida. Eso significa que aunque venga la tentación sobre mi vida, yo no entraré en esa tentación. No voy a ceder en esa tentación. Entonces es importante que nosotros oremos. ¿Por qué debo orar? Número uno, debo orar porque así construyo una relación con Dios. Y número dos, para no entrar en tentación. Hay gente que batalla mucho con ciertas tentaciones, con ciertas cosas. Manteniendo un espíritu fuerte en oración, eso me asegura que no entraré en la tentación. Puedo ser tentado, pero no voy a entrar en la tentación. Entonces, ¿por qué es importante orar? Hay dos razones por las cuales es importante orar. Es importante orar porque la oración diaria somete mi corazón a Dios. Es una disciplina. Es impresionante para mí que yo me he encontrado con mucha gente que ora mucho, pero lee la palabra de Dios poco. La gente que no ora suficiente o no lee la palabra suficiente, existe en ellos un desbalance. Y usualmente encontrarás que hay personas que se rigen y se dejan de llevar más por emociones. Es que yo siento, es que yo siento como que... Y ahora si pones atención al lenguaje de los jóvenes, eso es muy común, eso es prominente. Es que yo siento como que ya las cosas ya no son iguales. Es que yo siento como que, y todo es por sentimientos, 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 porque hay un desbalance. Porque si lees solamente la palabra de Dios y no oras, hay un desbalance. Pero si oras solamente y no lees la palabra de Dios, hay un desbalance. Entonces es importante leer la palabra de Dios y orar. Pero ¿por qué es importante la oración? Porque la oración somete el corazón a Dios. En otras palabras, es una disciplina. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, verso 39. Una pregunta. Estoy con la curiosidad. ¿Les gustaría obtener las notas o los versículos de estas enseñanzas de estos días? Si les gustaría obtener eso, déjenme saber. Voy a buscar la manera para que eso esté disponible en la página de la iglesia o en la página mía, en la website, en la página web. Recuerda que estos mensajes están disponibles todos los días en Spotify y en Apple Podcasts. Pero déjame saber si te haría mucha ayuda de pronto obtener estas notas. Lo que podemos hacer es que estas notas se pueden subir a la página y el día, digamos, el día de mañana, cuando salga este mensaje en Spotify, en Apple Podcast, de pronto puedes seguir con las notas. Entonces, déjame saber si te ayudaría. Entonces, yo lo pongo. Y en los comentarios tenemos a Cintia. Cintia está poniendo las notas ahí. Cintia, cuando Dios me prospere más, you're going to be my personal note taker. Vas a ser la persona que va a tomar notas personalmente para mí. Para eso te voy a contratar. ¿Qué te parece? Mientras que Jorge me eche el cemento en la casa, entonces tenemos un trato hecho. Entonces, ¿por qué es importante la oración? La oración es importante porque la oración diaria somete mi corazón a Dios. Mateo capítulo 26, verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando Jesús. Esto está hablando sobre Jesús, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús se encuentra en un momento crítico, en un momento donde hemos enfrentado nosotros situaciones similares donde sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo queremos hacer. Y en ese momento Jesús se encuentra, porque Jesús está a punto de ir y ser crucificado. Y él está en el jardín del Getsemaní. Y en oración, en angustia, le pide a Dios el Padre, le dice, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué está diciendo Jesús? Si es posible que yo no tenga que morir en la cruz, por favor permite que eso suceda, que no suceda. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso somete el corazón. cuando estamos en oración y hablando en honestidad y sinceridad con Dios, nuestro corazón se somete a la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros entendamos cuando nosotros oramos que debemos orar con sinceridad y honestidad. No hay nada que nosotros podamos esconder en la presencia de Dios. Yo por eso le digo a los jóvenes, cuando oren, oren con honestidad. Lo que Dios quiere es una oración sincera, una oración de verdad que venga del corazón. Creo que lastimosamente para muchas personas tenemos demasiada religión metida en nuestras mentes, que pensamos que tenemos que describir nuestro sentimiento o no hablar de nuestro sentimiento o describir alguna situación de una manera agradable para que Dios conteste nuestra oración. Por ejemplo, yo recuerdo que yo estaba orando y le decía, Señor, yo te quiero seguir sirviendo, pero tú sabes que es difícil, pero yo sé que hay fuerzas en ti, Señor. Yo estaba orando de esa manera. Pero cuando yo comencé a ver más resultados fue cuando cambié mi oración a una oración sincera. Señor, yo te voy a ser honesto. No te quiero servir, pero yo sé que servirte es lo mejor. No tengo ganas de predicar. No tengo ganas de seguir ministrando a los jóvenes. No tengo ganas. Señor, se me ha ido el gozo. He perdido el gozo, Señor, pero yo sé que eso es lo mejor para mí. Permíteme una vez más sentir ese gozo. Permíteme una vez más servirte como antes. Servirte de una mejor manera como antes, Señor, porque tú sabes que ahora como yo me siento, no tengo ganas. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer, pero dame las fuerzas. Entonces, cuando yo me di cuenta que orando con sinceridad y honestidad, eso le agradaba a Dios, entonces fue cuando el gozo del Señor vino nuevamente sobre mí, y David lo describe así, devuélveme el gozo de mi salvación, de la salvación, devuélvelo. Y entonces fue cuando todo comenzó a cambiar en mi vida y todo se hizo más fácil. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que yo puedo hablar con Dios y Dios no se atemoriza porque yo soy sincero con Él. Dios no se siente amenazado porque entro a su presencia cansado, no. Sino que Él sabe que yo puedo ser honesto con Él. Si tú puedes ser honesto con Dios en tu oración y sincero, sincera, entonces Dios será sincero contigo, será honesto contigo. En otras palabras, no que no lo haya sido, sino que en otras palabras, Él será más directo contigo, hablará contigo día a día y más a menudo y más directo. Entonces, ¿por qué es importante la oración? Porque la oración diaria somete tu corazón a Dios. Eso mismo lo vemos en Jesús. Y número dos, ¿por qué es importante la oración? Porque eso atrae a Dios. Eso es lo que atrae a Dios. Dice la palabra de Dios, el Salmo 66, verso 16 al 20. La Nueva Traducción Viviente dice así: vengan y escuchen, todos ustedes que temen a Dios, y les contaré lo que Él hizo por mí. Pues clamé a Él por ayuda. ¿Qué es lo que hizo? Clamó, oró a Dios por ayuda. Dice, y lo alabé mientras hablaba. Ahí nos damos cuenta que la alabanza, la oración, el ayuno, todo forma una sola cosa. Dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El salmista confesó su pecado ante Dios. Y porque confesó su pecado, en otras palabras, porque oró, porque le fue sincero a Dios, eso atrajo a Dios a su oración. Eso hizo que Dios inclinara su oído. Por eso es que oramos, porque entre más yo oro, más eso atrae a Dios a mí. Entre más yo platico con Él, más Él va a platicar conmigo. Es muy fácil. Es como, por ejemplo, tus hijos o personas en la escuela. Si tú no hablas con ellos, no van a hablar contigo. Así es, Cintia. Aunque Dios todo lo sepa, lo quiere escuchar por nosotros. Sí, lo quiere escuchar. Si nosotros no hablamos con Dios, ¿cómo queremos que Dios nos hable directamente a nosotros? Es por eso que vamos a escuchar que usualmente son los predicadores y pastores, ministros, que Dios les habla. ¿Por qué? Porque por causa de lo que ellos están ejerciendo, tienen que orar todos los días. Y nosotros como hijos de Dios tenemos ese mismo acceso. Si oramos todos los días, platicamos con Dios a menudo, Dios nos va a hablar a menudo. Si leemos la palabra de Dios a menudo, Dios nos va a hablar a menudo. Entonces, la oración atrae a Dios. Mira, bien, la oración es un acto de amor hacia aquel que más te ama. Eso lo escribí, me inspiré, y ahorita que lo digo, no sé si eso tiene sentido. Yo estaba muy orgulloso de esa frase. La oración es un acto de amor hacia aquel que más te ama. Sí, la oración es un acto de amor hacia aquel que más me ama. ¿Quién es? Jesús, mi Dios. Y es por eso que yo oro. Ten esto en cuenta y escribe esto en los comentarios para que no se te olvide. Las oraciones contestadas, te darás cuenta de eso, que las oraciones contestadas son oraciones que se han hecho. ¿Por qué es que Dios de pronto no contesta ciertas oraciones? Porque no son oraciones que se han hecho. Son deseos que tenemos en el corazón, son pensamientos, pero el pensamiento y el deseo no es lo mismo que una oración. Toda oración contestada es una oración que se ha hecho. Escríbelo para que no se te olvide. Las oraciones contestadas son oraciones que se han hecho. Si yo quiero que Dios me conteste, si yo quiero que Dios me hable, es importante que yo haga una oración. Yo no puedo recibir nada si primero no he pedido. No hay nada de malo con pedirle nada a Dios. Mira bien, no iba a hablar de esto, pero te lo voy a contar. Cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. No le dicen, enséñanos a cantar, enséñanos cómo predicar mejor. Le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Jesús dice, bueno, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga aquí tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo. Y de ahí comienza todos los versículos. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas. Todo es pedir, pedir, pedir y pedir. Es decir, como el 80% de esa oración es pedir y pedir. El 20% es hacia Dios. Es importante que cuando nosotros entremos a la presencia de Dios, le exaltemos primero a Él. Y después le podemos pedir. No hay nada de malo con pedir. No te sientas mal con pedir. Yo he hablado con muchos jóvenes que me dicen es que me da pena pedirle a Dios, es que Dios va a decir que soy muy egoísta y que solo pido para mí y que solo oro por mí. No, no tengas temor de eso y no dejes que eso te frene y te pare de orar. Tú pídele a Dios en oración. Eso es lo que hace un hijo. Tú nunca has visto un hijo o una hija correr hacia su padre y decirle, papá, yo te quiero mucho, papá, tú eres lo mejor, y nunca pedirle nada. No. Mi pequeña sobrinita, Grace, cuando ella corre con su papá, o corre con mi papá, o corre conmigo ahora. Ahora me dice, tío, qué bonito se siente que le digan tío. Cuando ella quiere algo, ella va y pide sin vergüenza. Así mismo, tú y yo debemos pedir a Dios. Ir y pedirle, Señor, tú sabes que necesito esto, y tu palabra lo dice. Pero bueno, vamos a entrar en las claves porque me estoy adelantando. La primera clave para tener una vida de oración exitosa. Estamos hablando 12 claves para tener una vida de oración exitosa. Esto te va a ayudar mucho para orar, te va a ayudar mucho para avanzar en tu crecimiento espiritual. Así que yo te invito para que te conectes todos los días a las 4 p.m. en el mismo canal, en Facebook, en YouTube, de la iglesia, en los canales de la iglesia, en los canales personales míos. Así que te espero por acá. La primera clave, número uno, ¿cuál es la primera clave para tener una vida exitosa en oración? Es entender a quién le estás orando. Escribe eso, entender a quién le estoy orando. ¿Por qué? Hay personas que cuando oran no saben a quién le están orando. Sí, a Dios, pero no han entendido quién es Dios. Cuando yo entiendo a quién le estoy pidiendo, yo sé que Él tiene la capacidad para darme. Cuando yo entiendo a quién le estoy orando, yo sé que Él tiene la capacidad para contestarme. Mira lo que dice Jeremías 3:33. En la Reina Valera. Dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién nos está diciendo que oremos a él? Jehová mismo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él mismo nos está diciendo, clama a mí. ¿Por qué es importante clamar a Dios? ¿Por qué es importante? Porque, número uno, él me dice que yo clame a él. Número dos, porque él es el único que tiene la capacidad para satisfacer los deseos de mi corazón. Él es el único que tiene la capacidad para contestar tu oración, para sacarte de la situación en la que estás. No importa si estés pasando en un momento difícil donde tú ves como que esto va de mal en peor. Cuando tú entiendes a quién le estás pidiendo, tú sabes que él te va a rescatar. Tú de pronto puedes decir, es que la gente no entiende mi situación. No importa. No importa que la gente no lo entienda, pero ¿sabes quién sí lo entiende? Dios. Por eso, cuando yo entiendo a quién le estoy orando, a quién le estoy pidiendo, yo sé que Él me puede rescatar. Yo sé que Él puede restaurar el matrimonio. Yo sé que Él puede restaurar a los hijos. Yo sé que Él puede romper con las cadenas de adicción. ¿Por qué? Porque entiendo que mi Dios al que le estoy orando es Dios Todopoderoso. Y si Él es Dios Todopoderoso, no hay nada que lo pueda detener. No hay nadie que lo pueda derrotar, porque Él es victorioso. Si Él venció la muerte, no hay nada más que pueda pararse frente a Él y hacer guerra. La muerte fue el arma más poderosa que Satanás tenía para detener a Jesús. Y Jesús venció la muerte. Jesús derrotó la muerte. Por lo tanto, el matrimonio que está ahorita en peligro no es nada para Dios. Los hijos que ahorita se ven que se están descarriando, eso no es nada para Dios. Las finanzas que de pronto necesitamos y no estamos viendo, eso no es nada para Dios. Que necesitamos que el carro se arregle, que tenemos este liqueo en la casa, que estamos abrumados de cosas, eso no es nada para Dios. Esas son cosas fáciles, pero todo eso cambia cuando entendemos a quién le estamos orando. Por eso Jehová dice, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa que si yo clamo a él, él va a responder. Él no va a responder el momento que yo quiero. Tú puedes clamar hoy y te responde hasta mañana. Por ejemplo, cuando Lázaro estaba enfermo, como que me emocioné, ¿no? Es que esto se pone bueno, es que me emociona. Es como el tema de dar, a mí me emociona eso. Pero voy a tratar de darle más calmadito para que no tengas que subirle y bajarle y subirle y bajarle. Pero cuando Lázaro estaba enfermo, sus hermanas van a Jesús y le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo y está por morir. ¿Qué hace Jesús? Lejos de ir inmediatamente, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se esperó 4 días. Y cuando llegó, le dijeron, si tan solo hubieras venido antes, Lázaro estuviera vivo todavía. Si hubieras llegado antes. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Al inicio, antes de ir, ¿qué dijo? Cálmense, esta enfermedad no es para muerte. Pero cuando llega Lázaro se murió. Jesús llegó y ya Lázaro estaba muerto. Entonces, ¿cómo es que la enfermedad no es para muerte, pero cuando yo llego, ya está muerto? Y eso es lo que nosotros no entendemos. Lastimosamente, muchas personas no entienden. Cuando recibimos una promesa de Dios, queremos que se cumpla en el tiempo y el momento de nosotros, y no es así. Es en el tiempo de Dios. Es en el momento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a sacar mayor beneficio de tu situación. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser glorificado. Entonces, cuando llega con Lázaro, ¿qué es lo que pasa? Le dice, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y Lázaro sale, es decir, resucita de entre los muertos. La gente vio que había muerto. Quiero hacerte la pregunta, ¿qué es lo que trae más gloria a Dios? ¿Que Lázaro hubiera sido sanado de su enfermedad? ¿O, número dos, que un muerto hubiese resucitado? Yo creo que es exactamente lo segundo, que el muerto hubiera resucitado. Y es exactamente lo que pasó. Quiero decirte una cosa. Solo porque tú ves que las cosas van de mal en peor, así como Lázaro estaba enfermo, ahora está peor, está muerto. ya no está con nosotros. Te voy a decir una cosa. Jesús, cuando llega tarde, es porque el milagro es más grande. Entre más tú esperas, es porque el milagro es más grande. Si no, pregúnteme a mí. 36 años y apenas me voy a casar. El milagro es más grande. Pero si yo me hubiera casado a los 22, a los 23, eso es normal. Pero a los 36, hermano, para encontrar, imagínate, es un milagro. Entonces, no te atemorices porque te toca esperar más. Pero sí te quiero decir una cosa, de que Dios responde, Dios va a responder. Dios va a responder. Y no solamente eso, sino que tenemos la promesa y su palabra que dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué debo entender a quién le estoy orando? Porque Él es el único que me puede salvar. Él es el único que puede salvar mi situación. Dice la palabra de Dios en Salmos, en el capítulo 5, versos 5 al 7. Dice, en mi angustia, ¿en mi qué? En mi angustia, oré al Señor. La traducción Reina Valera dice, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte. Perdón, es la nueva traducción viviente. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer un ser humano? Así es, el Señor está de mi parte, el Señor está conmigo. Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Miraré triunfante a los que me odian. Miraré triunfante a los que me odian. Entonces, ¿por qué debo yo entender a quién le estoy clamando, a quién le estoy orando? Debo entender a quién le estoy orando. ¿Por qué? Porque Él es el único que me puede salvar. Mira, toma este verso para ti. Yo miraré triunfante a los que me odian. Aquellos que quieren tu caída, tú los mirarás. Desde un momento, desde una posición de triunfo. Por eso la palabra de Dios dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso? Haces una mesa, me exaltas en presencia de mis angustiadores. Eso es lo que dice ese versículo. Aquellos que quieren tu caída, aquellos que quieren tu mal, ellos no lo verán. ¿Por qué? Porque tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Satanás quiere verte derrotado, Satanás quiere verte caído. Pero cuando yo entiendo a quién le estoy clamando, yo puedo orar confiadamente. En mi angustia clamé, oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. Dice, el Señor está de mi parte, el Señor está de mi lado. Ora, toma ese verso para ti. Salmo capítulo 5, versos 5 al 7. Toma esos versículos para ti. Di, estos versículos son míos. No hay nada que me pueda hacer un simple mortal porque Dios está de mi lado. Entonces, número uno, la clave número uno para tener una vida de oración exitosa es, número uno, entender a quién le estoy orando. Entender a quién le estás orando. Debemos entender eso. En el momento de angustia, Señor, yo te clamo a ti porque tú eres el único que me puede ayudar. No tengo plata, Señor, yo oro a ti porque tú eres el único que tiene. Tú tienes más que suficiente. En tu momento de necesidad, en tu momento de escasez, en tu momento de preocupación, si hay una tormenta en casa, en el momento del ataque de Satanás, tú clamas a Jehová. ¿Por qué? Porque entiendes quién es Él. Cuando hemos pasado los momentos de guerra espiritual en la iglesia y como familia, yo le oro a Dios y yo sé que Él nos responde. ¿Sabes por qué? Porque yo leí en Éxodo que Él es varón de guerra. Él es exitoso, Él es victorioso. No hay nadie que pueda hacerle frente. Entonces yo entiendo a quién le estoy clamando. No es saberlo solamente, es entenderlo. Es dos cosas diferentes. Porque podemos saberlo, como muchos saben de la Biblia, los ateos conocen, saben de la Biblia, pero entenderlo. Y eso, quiero explicarte esto, entender es muy diferente a saber. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo entiendo quién es Dios, eso no solamente cambia mi oración, pero cambia también mi actitud ante el problema. Porque yo entiendo quién es Dios. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era más joven, yo tenía partidos de fútbol y salíamos con los muchachos. Y yo recuerdo que siempre íbamos a comer. Antes del partido de fútbol íbamos todos, caminábamos a comer. Pero si teníamos un partido lejos. Entonces, yo no tenía dinero. pero yo sabía y yo entendía quién era mi padre. Yo entendía y sabía que él tenía dinero para darme. Entonces, ¿a quién iba yo? Yo le iba y le pedía a mi papá: papá, antes del partido vamos a ir a comer. ¿Me das $10 para ir y comprarme una hamburguesa? Hermano, esos años gloriosos cuando con $10 uno se compraba una hamburguesa, uno se compraba unas papitas, una soda, hasta un postre se podía comprar con $10. ¿Qué momentos gloriosos aquellos? Y la comida era como que más saludable también, porque yo veo fotos de cuando yo era joven. Yo era delgado. Yo no sé en qué momento me descuidé. Pero me decían que yo era gordo cuando era joven. Yo veo fotos y era delgado. Parecía yo malnutrido. Fácil pude yo haber hecho un comercial de esos que se hacen por 33 centavos al día. ¿Puedes tú apoyar a este joven que no tiene que comer? ¿Para dónde es que iba con ese ejemplo? Ah, sí. Entonces yo entendía quién era mi padre. Entonces yo iba y le pedía. No solamente me quedaba con las ganas de pedirle, ojalá mi papá me diese dinero para ir a comer y disfrutar un tiempo con los muchachos. No, yo iba y le pedía y yo sabía que me iba a dar. ¿Por qué? Yo entendía mi relación con él y su relación conmigo. Entonces, cuando yo entiendo quién es Dios, mi carácter, mi modo de pensar, mi manera de ver la situación cambia por completo. Cambia por completo. Y no solamente en los momentos difíciles, sino también en las oportunidades grandes. Por ejemplo, ahora este año vamos a estar haciendo eventos de alcance en los apartamentos, en los asilos, en los centros de rehabilitación, en los centros de crisis, en diferentes lugares y afuera en los parques también. Vamos a estar haciendo todo eso. Ahorita lo estamos organizando. Pero yo entiendo a quién le estoy orando. Entonces, cuando yo le pido a Dios, Dios salva a la gente, sana a la gente, yo entiendo que al yo decir pasen al frente, vamos a orar por ustedes. Yo entiendo que si yo oro por un enfermo, Dios los va a sanar, porque entiendo quién es Él, porque hay sanidad en Él, porque hay restauración en él. Entonces, la primera clave para una vida de oración exitosa es entender a quién le estás orando, a quién le estoy orando. Número dos, Efesios capítulo 6, verso 17, dice: y tomad el yelmo, es decir, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17, en la Reina Valera. La clave número dos para una vida de oración exitosa es memorizar escritura. Puedes escribir eso en los comentarios. Clave número uno es entender a quién le estoy orando. Número dos, memorizar escritura. Es importante memorizar la escritura. Si tú batallas con memorizar la escritura, entonces mantén la Biblia abierta mientras estás orando. Ya te voy a decir por qué es importante. Mientras estamos en esa transmisión, si nos estás viendo, yo te voy a pedir algo de todo corazón. Si pudieras darle ahí share, compartir o mándaselo a alguien en este momento para que puedan conectarse y puedan ver la transmisión. Y pon un comentario allí, herramientas para orar mejor o algo te va a motivar para seguir orando. Clave número dos, memorizar la escritura. ¿Por qué es importante? Es importante porque la escritura es la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mira lo que dice en estos versos. Lucas 6:45 dice así: el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué hay gente que todavía habla mal? Porque todavía hay gente que dice, como que me estoy enfermando, no sé. Porque no hay suficiente escritura todavía en ellos. No te acerques porque me vas a enfermar, porque tú estás enfermo. O no te acerques porque yo estoy enfermo, porque no hay suficiente escritura. Cuando no hay suficiente escritura en el corazón, no va a haber suficiente fe en el espíritu. Porque la fe se nutre de la escritura. La palabra de Dios dice: por tanto, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, tú quieres tener fe, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Este verso dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Juan 17:17 en la Nueva Traducción Viviente dice así: Hazlos santos con tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Dice, bueno, ahorita vamos a ver. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Hazlos santos con tu verdad. En otras palabras, hazlos santos con tu palabra. Es lo que Jesús está diciendo. En la Reina Valeria dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, santifícalos en tu verdad. A menudo que yo leo la palabra de Dios me va santificando. La Biblia me va cambiando, me va limpiando por dentro. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Hay gente que dice, es que, hermano, es que yo leo la palabra de Dios y no me la puedo memorizar. No te preocupes si no te lo puedes memorizar. Yo todavía batallo hasta la fecha a memorizarme ciertos versículos. ¿Por qué? No sé. ¿Quién sabe? La verdad no sé. Yo a veces le he preguntado a Dios, Señor, ¿será que soy tan tonto así que no me puedo memorizar nada? No sé. Ayúdame. Pero en el momento que estoy evangelizando o hablando, los versículos vienen. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos dará la palabra que hemos de hablar en aquel momento. Así que si la palabra de Dios está en tu espíritu, en el momento adecuado, el Espíritu mismo va a causar que esa palabra salga. Yo por eso cuando hablo con el pastor yo me quedo impresionado porque saca verso tras verso, palabra tras palabra, me da hasta los capítulos y versículos exactos. Yo digo, Señor, yo quiero llegar a ser así. Pero, ¿por qué te digo que no te preocupes? No te preocupes porque ya no tengo mucho tiempo. Te dejo esta historia para después. Bueno, te la voy a contar rápidamente. Vio un hombre que estaba preocupado y le dijo a su pastor, pastor, es que yo no puedo memorizarme la palabra de Dios, no puedo memorizar la escritura. Y le dijo, ok. El pastor dice, bueno, hagamos una cosa, sal afuera y yo necesito que tú llenes el tambo que está allá afuera y yo necesito que tú lo llenes hacia arriba con agua. Dice, cuando haya llegado hacia arriba con agua, dice, entonces me vienes y me hablas. Después de una hora estando afuera, el hombre entró muy frustrado y le dice, pastor, yo no puedo llenar ese tambo hacia arriba de agua. Dice, ¿por qué? Dice, es que abajo tiene un hoyo. Dice, y cuando se va llenando ese hoyo, dice, empieza, de por ahí empieza a salir el agua. Y le dijo el pastor, sí, dice, ¿no te sientes así tú cuando tú lees la palabra de Dios? Dice, sí, dice, yo siento que no puedo retener nada, así como ese tambo no puede retener el agua. Y entonces le dice el pastor, dice, ¿pero has notado una diferencia en el tambo? Dice, sí, dice, estaba lleno de tierra, pero ahora entre más agua yo le echo, más va quedando limpio. Dijo, eso es exactamente lo que está haciendo la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu. Entre más tú la lees, aunque no la entiendas, aunque no la memorices, pero te va limpiando por dentro, te va redarguyendo, te va santificando. Entonces, lee la palabra de Dios, léelo todos los días. Ahora, ¿por qué es importante memorizar las escrituras? El memorizar las escrituras te va a ayudar a orar. ¿Por qué? Porque cuando tú memorizas las escrituras o tú tienes la Biblia abierta, yo a veces que no tengo ganas de orar, ¿sabes qué es lo que hago? Yo abro la Biblia en el Salmos y cuando abro la Biblia en el Salmos empiezo a orar de acuerdo al Salmo. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios abierta frente de ti o la tienes memorizada, tú puedes pedir, escúchalo bien, tú puedes pedir conforme a la escritura. Tú puedes pedir conforme a la escritura. ¿Por qué? Porque tú le puedes recordar a Dios. Dios, tu palabra dice. Cuando tú oras por los enfermos, tú dices, tu palabra dice en Isaías. Y por eso cada vez que oro por los enfermos, yo le recuerdo a Dios su palabra. Tu palabra dice que por las llagas de Jesús hemos sido curados en el pasado. Hemos sido curados, ya fuimos sanados. Entonces, esta enfermedad ahorita está aquí ilegalmente. La reprendo, se va en el nombre de Jesús. Amén. Porque tu palabra dice. Entonces, yo puedo pedir a Dios conforme a las escrituras. Y cuando yo me memorizo la palabra de Dios, me doy cuenta que la Biblia también dice, pedid y se os dará. Entonces, yo puedo pedir y se me va a dar. Mateo 7.7, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Mateo 7.7, me gusta ese pasaje. Mateo 7.7 dice, mira bien, en la nueva traducción viviente, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces memorízate esa palabra. Señor, yo vengo a ti porque tu Biblia, tu palabra dice, las escrituras dicen que si yo sigo pidiendo, tú me vas a dar. Que si yo sigo buscando, yo voy a encontrar. Y Señor, ya llevo una semana, ya llevo un mes, ya llevo un año pidiendo y buscando. Señor, permíteme encontrar, porque tu palabra dice, porque tu palabra dice, porque tu palabra dice. Entonces ya no estás orando de acuerdo a tus emociones, ahora estás orando con la palabra de Dios. Ahora, como tú te sientes, eso te ayuda a orar. Por ejemplo, yo escribí unos versículos rápidamente. Tú batallas con la ansiedad cuando tú oras, en vez de decirle, y de pronto a lo mejor lo has hecho, porque todos hemos sido víctimas de esto. Señor, tengo ansiedad, quítame la ansiedad. Y ya. Pero tu oración se fortalece cuando tú dices, Señor, tu palabra dice en el Salmo 55, verso 22, dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Señor, esta ansiedad, tu palabra dice que yo te entregue mis cargas a ti. Esta ansiedad es una carga, me está cargando. Llévatela, Señor, porque tu palabra dice que tú cuidarás de mí. Porque tu palabra dice que tú no permitirás que los justos tropiecen y tampoco caigan. Entonces tú oras de esa manera. Y lo que yo hago cuando leo y cuando estoy orando el Salmo, por ejemplo, el Salmo 55, 22 dice, entrégale tus cargas al Señor, dice, y Él cuidará de ti. Yo lo leo de esta manera. Señor, yo te entrego mis cargas porque tú cuidarás de mí, porque tu palabra dice que cuidarás de mí, que tú no permitirás que yo caiga ni tropiece. Estás batallando con el ánimo, necesitas un poco de ánimo, entonces tú lees Isaías 41:10, Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas. Y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa, te sostendré con mi diestra de poder, dice la Reina Valera, con mi diestra de poder. Entonces yo oro, yo necesito ánimo, yo oro esos versículos y yo digo, Señor, yo no tendré miedo, Señor, porque tú estás conmigo. En un momento de miedo, Señor, tu palabra dice que tú estás conmigo, por lo tanto yo no voy a tener miedo. No te desalientes. Le digo a mi espíritu, le digo a mi alma, porque tú eres mi Dios. Y tu palabra dice, Señor, que tú me darás fuerzas. Tu palabra dice que tú me vas a ayudar. Tu palabra dice que tú me vas a sostener con mi mano derecha, con tu mano derecha victoriosa, tu mano derecha de poder. Entonces, cuando yo memorizo esas escrituras, eso me ayuda a orar. Y la oración no solamente son para momentos difíciles. Por ejemplo, hay muchos versículos de acción de gracias. Entonces, en un momento tú oras, Señor, yo te doy gracias, porque tu palabra dice que en todo esté agradecido, que en todo yo te dé gracias. Entonces, yo te voy a enseñar rápidamente un salmo. A alguien de los que me está viendo, ¿tienes un salmo favorito? Ponlo en los comentarios y podemos comenzar con ese. O de pronto un salmo que te llame la atención. Y vamos a hacer este ejercicio juntos. ¿Cómo fortalecer nuestra oración con los salmos? Hay un poquito de delay, yo sé. Pero mientras encontramos ese salmo, quiero decirte que ya se terminó el librito. Yo estaba escribiendo un pequeño libro de oraciones. Por ejemplo, oraciones para la familia, para... el temor, todo eso, ya está escrito, solo que se tiene que editar porque pues yo nací en Texas, en Estados Unidos, y mi gramática en español no es tan bueno. Johnny, hey, Johnny Martínez, el Salmo 23, hey, gusto verte, hombre. Espero que todo te esté yendo bien, que ese bucines, ese negocio esté prosperando, hombre. Me da gusto. Te voy a mandar una invitación para mi boda y quiero que vengas. ¡Ja! Chapín, un gran amigo. Él siempre trae mucha alegría. Voy a hablar yo de eso más adelante. Hay gente que trae alegría a tu vida y es importante que estén en tu vida. De pronto no hablas con ellos todos los días, pero es importante que esa alegría siga. Mira el Salmo 23, dice, lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, porque es la que tengo aquí. Si tú tienes la Reina Valera, perfecto. Como que uno se siente más celestial cuando uno lee la Reina Valera. Pero mira, dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Qué feo se escucha esto. Lo vamos a leer en la Reina Valera. Qué terrible. Me siento como que ando a medias. No me gusta. Qué terrible. Ok. Salmos 23. Y así vamos a orar de acuerdo al Salmo 23, porque de eso precisamente estamos hablando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo pude haber dicho de memoria, ¿verdad? Pero bueno. Ni modo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cómo oramos con esos dos versículos? Cuando estás en necesidad, y aún si no estás en necesidad, tú oras y tú dices, Señor, tú eres mi pastor. Y porque tú eres mi pastor, yo sé que tengo todo lo que necesito. Yo sé que nada me hará falta. Señor, ahorita no tengo para pagar el bill del agua, pero Señor, nada me hará falta porque eso me dice tu palabra. Y tú conoces mi necesidad, pero yo declaro y confieso tu palabra sobre mi vida, que nada me faltará. Entonces, gracias por tu provisión. Señor, tu palabra también me dice que en lugares de delicados pastos me haces descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Padre, yo te doy gracias, porque aunque los demás negocios estén pasando en un momento de prueba, yo estoy en pastos delicados, porque aunque otras familias que no te conocen están pasando por un momento difícil porque se acabaron el dinero para fin de año, para Navidad, yo te doy gracias porque tú me haces descansar en verdes pastos y yo puedo disfrutar de la brisa, yo puedo disfrutar de la paz, porque tu palabra dice, Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, yo no doy la paz como el mundo la da. Y tú sigues, junto a aguas de reposo me pastorearás. Señor, gracias, porque junto a esas aguas, Señor, yo siempre tendré lo que necesito. Tú me pastoreas, nunca tendré sed, siempre tendré vida. Señor, gracias por la vida que tú me das. Gracias por el aliento que tú me das. Gracias por la alegría que tú me das. Y vamos a terminar con el verso 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Señor, gracias porque tú confortas mi alma. Gracias porque aunque haya necesidad, Señor, mi alma está en paz. Gracias porque aunque dicen que nos van a deportar a todos el 20 de enero, Señor, mi alma está en paz. Porque tú me trajiste a este país y aquí te conocí y tú me quieres aquí, nadie me va a deportar. Mi alma estará en paz. Tú confortas mi alma. Gracias porque tú me guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Ahora mira bien, yo puedo orar de acuerdo a eso. O si no entiendes muy bien lo que está diciendo, busca la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Y ahí tú vas a encontrar lo mismo, pero de una manera más sencilla. El verso 4 dice, estamos por el verso 4, verso 3, perdón. Dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Entonces, ¿cómo oro eso? Señor, gracias. Porque tú me guías por sendas correctas, porque tú me guías por sendas de justicia, porque las decisiones que he de tomar, Señor, tú me vas a guiar en las decisiones correctas. El Salmo 91, porque tú me vas a guiar por las sendas correctas, por las sendas de justicia, por amor de tu nombre, para que seas tú glorificado. Entonces tú comienzas a orar de esa manera. Bueno, vamos a hacer el 99, perdón, el 91. How much time do we have? How much time does it say on there that we've been streaming?
An hour and five.
Uf, ya tengo que terminar. Entonces, el Salmo 91, cuando tú oras, el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, cuando tú oras eso, tú dices, Señor, gracias, porque yo habito bajo tu abrigo. Yo tengo tu protección. Nada me hará daño. Nada podrá tocarme, Señor Jesucristo, porque yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, y porque tú eres mi esperanza, Señor, yo tengo esperanza que aunque entre el presidente el 20 de enero, yo voy a estar confiado. Yo voy a estar en paz. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Señor, tú eres mi amparo. Tú eres mi fortaleza. Tú me ayudas en esta situación. Entonces, tú puedes orar de esa manera. Quiero terminar con esto. Bueno, a lo mejor mañana más bien, déjalo, voy a circular para tratarlo el día de mañana. Pero espero que hayas aprendido al menos estas dos claves y las pongas en práctica. Quiero recordarte también, antes de que veamos el video de la visión del 2025, si tú te conectaste y esto ha sido de bendición para ti y tú sientes en tu corazón, no es necesario, pero si a ti te gustaría dar, puedes hacerlo de dos maneras. Puedes dar a la Iglesia Filadelfia Central a través de la aplicación o en la página web filadelfiacentral.org. Si te gustaría dar una semilla, sembrar una semilla en el ministerio personal mío, puedes hacerlo también en eduardomengibar.org, puedes hacerlo también en Cash App, EMGIVE, puedes hacerlo de esa manera. Para todas las personas, y recuerda, no es requerido. Si tú vienes a Iglesia de Filadelfia, no te preocupes, no es que a cada rato pide. No, quiero darte la oportunidad para sembrar. Más adelante voy a estar hablando sobre los principios de la siembra, porque es cierto y es como Dios habla y como Dios provee. Pero si a cualquier persona que dé cualquier tamaño de semilla, sea $1, sean $2, sean 10, sea lo que sea, quiero darte este libro en agradecimiento. Es El Ayuno del Señor por Gigi Ávila. Y si a alguien nos puede enseñar sobre el ayuno y la oración, es Gigi Ávila, que ayunó y oró varias veces a través de su ministerio por 40 días. Entonces, si tú das, por favor, yo te voy a pedir que envíes un mensaje por cualquier medio social, sea de la iglesia o personal mío. Déjanos saber allí tu nombre, cuál plataforma usaste para dar, déjanos saber la cantidad que diste y déjanos saber también tu dirección para que te hagamos llegar este libro. Este libro es solamente en agradecimiento si tú decides dar. También estaremos aquí mañana a las 4, comparte esta transmisión, espero que sea de bendición. Y mañana por la mañana, creo que a eso de las 7 de la mañana, este mensaje ya va a estar disponible para que lo escuches en Spotify, en Apple Podcast y en todas las otras plataformas. Entonces, terminamos y vamos a ver el video de la visión del 2025 y con eso nos despedimos y después hago una oración por ustedes. En este 2025 comenzamos la Iglesia de Filadelfia en Bonham, Texas. Así que déjame hacer una oración por ti. Gracias por conectarte. Padre, gracias por cada persona que está aquí. Yo te pido, Señor Jesús, que a través de estas enseñanzas que estamos aprendiendo juntos, que nuestra vida de oración pueda ser elevada, Señor, pueda ser llevada a otro nivel. Te damos honra y gloria a ti. Gracias por los testimonios que están en proceso. Gracias por los que ya pasaron. Señor, te damos toda gloria, toda honra a ti. Y yo te pido, Señor, que a través de estos 21 días podamos ver cómo tu mano de poder se mueve a nuestro favor y cómo tú eres glorificado. Te damos toda honra y gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos tomorrow, como dice el gringo.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.